Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Un polémico empresario nacido en Venezuela está detrás del acuerdo petrolero de ese país con Estados Unidos, Alejandro Betancourt. ¿Cuál es su historia?
La popularidad de la política migratoria de Trump acaba de desplomarse. ¿Cómo se llegó a tantos inmigrantes no autorizados en Estados Unidos?
En Ceuta sigue la crisis tras la llegada hace un mes de 72.000 inmigrantes indocumentados. ¿Qué está pasando en las calles de la ciudad española?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 2 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Detrás del polémico acuerdo que anunció el viernes el presidente Donald Trump, según el cual Estados Unidos controlará el 55% de la producción de 17 pozos petroleros en Venezuela, está un empresario muy adinerado y muy controvertido. Se llama Alejandro Betancourt.
Betancourt ha sido pieza clave en este acuerdo, cuyo texto se desconoce, aunque, por lo que se sabe, consiste en que compañías estadounidenses invertirán 100.000 millones de dólares durante 25 años en pozos que se supone tienen reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo.
Por ello, Betancourt aterrizó hace pocas semanas en Caracas, aunque por meses no pudo salir de Inglaterra, pues otro país europeo lo requería, ojo, por blanqueo de capitales. ¿Cómo reapareció? Hablamos ayer en Bogotá con María Martín, corresponsal de El País de Madrid en la región andina.
Pues Alejandro Betancourt reaparece en Caracas apenas 3 días después del terremoto del 24 de junio de Venezuela y aparece en un jet privado que proviene de Estados Unidos. A partir de ahí, yo empiezo a investigar ¿a qué vienen esas visitas a Caracas? Porque en teoría la causa que Betancourt tiene abierta en Suiza le impedía salir de Reino Unido porque pesaba sobre él una orden de extradición. Betancourt aparece en Venezuela de forma discreta, ahí en los manifiestos de vuelos que pudimos ver para la historia que contamos en su momento, hay cambios de última hora, desaparecen o aparecen nombres, pero en cualquier caso se ve que él entra y sale del país, además acompañado en algunos casos de empresarios o de personas relacionadas con el mundo financiero que podrían tener intereses económicos en Venezuela, ¿no? Esto ya nos da una pista de que algo se está moviendo y de que sobre todo algo ha pasado en Suiza para que él pueda empezar a viajar libremente, ¿no? En aquel momento, cuando publicamos, pues ya fue el 16 de agosto, yo ya deslizaba que estaba la mano de Estados Unidos detrás de esa posibilidad de viajar, ¿no? De ese levantamiento de las restricciones de viaje de las autoridades suizas que en aquel momento tenían requisados su pasaporte tanto venezolano como italiano, ¿no? Y bueno, pues unos días antes de que supiésemos sobre el acuerdo petrolero, el Washington Post nos dio todos los detalles sobre una de las cosas que a mí me parecen más escandalosas en este caso y es la intervención y presión directa de altos funcionarios de la administración estadounidense para beneficiar a Betancourt, ¿no? El artículo del Post da, menciona desde el subsecretario de Estado, Christopher Landau, a la entonces fiscal general, que tienen diversas comunicaciones con autoridades suizas y fiscales estadounidenses con sus homólogos suizos, ¿no? La idea es entender cuál es el trámite y el estado del caso y consiguieron a través de una brecha que todavía no tenemos clara cuál es su singularidad, porque esto está todo bajo secreto de sumario, consiguieron que se levantase la orden de extradición, aunque la investigación continúa su curso.
En su infancia, Betancourt, ahora de 46 años, estudió en Caracas y luego en las aulas de Derecho en la Universidad de Suffolk, en Boston. Ahora controla la compañía North America Blue Energy Partners, con sede en Barbados, que se dice va a beneficiarse y mucho del acuerdo.
A Alejandro Betancourt se le considera un bolichico, es decir, un empresario que hizo millones con el chavismo. Muchos recuerdan que, cuando se iba la luz en Caracas, su mansión marcaba un contraste, estaba iluminada. En España, Betancourt es dueño de la marca de gafas Hawkers.
Pero, ¿cuál fue el primer gran negocio que hizo Alejandro Betancourt, uno de los artífices de este acuerdo de los Estados Unidos de Trump con la Venezuela de la presidenta encargada Delcy Rodríguez? Hablamos ayer en Caracas con el periodista César Batiz, director y cofundador de El Pitazo.
Para responder tu pregunta, debemos tomar como referencia el Colegio Cumbres de los Legionarios de Cristo en Caracas. ¿Y por qué? Porque en ese colegio estudiaron Alejandro Betancourt, sus primos y otros miembros directivos de la empresa Derwin Associates. Y allí también estudió Javier Alvarado Pardi, hijo de Javier Alvarado Ochoa, quien Javier Alvarado Ochoa fue el primer presidente de la Electricidad de Caracas cuando esta empresa fue nacionalizada. Cerca del año 2008 ya se sabía en la empresa eléctrica y se sabía también en el sector petrolero que durante el año 2009-2010 iba a haber una crisis eléctrica en Venezuela y que iba a ser necesaria la compra de equipos. Así es que esta empresa Derwin se forma sabiendo que iba a tener acceso a proyectos, a contratos con PDVSA y con la Electricidad de Caracas. Luego, cuando llega la crisis eléctrica, resulta que con 14 meses de fundada y sin ninguna experiencia, esta empresa Derwin logró la cantidad de 12 proyectos, lo que le generó ingresos por unos 2.100 millones de dólares. Pero hay que hacer una salvedad y una particularidad de esta relación, porque Derwick utilizó como la empresa encargada de comprar las máquinas usadas en el mercado internacional a una empresa de Missouri llamada Pro Energy. Pro Energy hacía las cotizaciones, se las enviaba a Derwick, y Derwick lo único que hacía era cambiar el membrete de la página y aumentar en 50% el precio de las máquinas de generación eléctrica para luego pasárselas a PDVSA o a la Electricidad de Caracas, que fueron las dos principales empresas que contrataron con Derwick. Así pues, ellos y especialmente Alejandro Betancourt comenzó a construir su fortuna, que tuvo su primera expansión en España con la compra del castillo El Alamín en Toledo.
En Estados Unidos, la aprobación a la política migratoria del presidente Donald Trump ha caído a su punto más bajo. Está en el 40%, según la encuesta de YouGov para la revista The Economist, que se publicó el pasado fin de semana.
Esto se produce cuando hace solo 2 meses los arrestos del Servicio de Control de Migración y de Control de Aduanas, el polémico ICE, llegaron a 46.000. Estados Unidos tiene hoy 342 millones de habitantes, de los cuales 70 millones son extranjeros.
Pero allá también hay ahora más inmigrantes no autorizados que nunca. ¿Quiénes son y cómo se llegó a esto? Hablamos ayer en Washington con Diego Chávez, director para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute.
Pues mira, Estados Unidos tiene hoy una población inmigrante no autorizada muchísimo más grande y sobre todo muchísimo más distinta a la de hace una década. Según las nuevas estimaciones que tenemos nosotros desde el NPI, esta población llegó a cerca de 15.8 millones de personas a mediados de 2024, que es el nivel más alto registrado. Durante toda la década de 2010 se mantuvo alrededor de los 11 millones con un crecimiento neto de apenas 394 mil personas en 9 años, porque las entradas se compensaban con las salidas por inmigración, muerte o regularización. Y eso cambió radicalmente después de 2019. Entre el 19 y el 24 la población aumentó en casi 5 millones, un crecimiento promedio de alrededor del 8% anual. Pero el cambio además más importante no es solo en cuántas personas entraron y salieron, sino de dónde vienen. En 2010 los mexicanos representaban cerca del 62% de esta población, mientras que en 2024 apenas representaban el 35%. Entonces, mientras esta población se atascó o creció solamente 266 mil personas, entre 2019 y 2024 la centroamericana aumentó en más de 2.2 millones y la sudamericana en casi 1.3 millones. Guatemala ya tenía alrededor de 1.5 millones, Honduras 1.35 millones y Venezuela cerca de 800 mil personas. Es decir, estamos ante una migración muchísimo más latinoamericana y diversa que la que Estados Unidos conoció en décadas anteriores. Y hay un tercer elemento que me vale la pena señalar, y es el debate que suele perderse. La palabra no autorizado no significa que todas estas personas estén al margen del Estado o sin ningún tipo de protección. Nosotros, de hecho, calculamos que cerca de 6,3 millones, más o menos el 40% de esta población, tenían en 2024 algún estatus temporal o protección mientras resolvían su situación. Estamos hablando de solicitantes de asilo, beneficiarios de parol humanitario, TPS y DACA. Por eso cuando hablamos hoy de inmigración irregular en Estados Unidos no hablamos simplemente de la imagen tradicional de alguien cruzando clandestinamente la frontera. Hablamos de casi 16 millones de personas de países cada vez más diversos con distintos tiempos de residencia y millones con casos pendientes o protecciones temporales. Entender esa transformación me parece importante para diseñar una política migratoria que responda a la realidad actual y no a la de hace 20 años.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
España no ha logrado superar del todo la crisis en Ceuta, que se originó hace un mes, el 30 de julio, cuando 72.000 personas, en su inmensa mayoría africanas, entraron a nado y saltando una reja de las que protegen a esa ciudad autónoma española situada en el norte de África.
Para algunos fue una auténtica invasión, para otros el resultado de un fallo del Tribunal Supremo que impide devolver a los inmigrantes que entren a esa ciudad nadando. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha descartado que Marruecos haya tenido algo que ver en eso.
Si bien la inmensa mayoría de los inmigrantes han regresado voluntariamente a territorio marroquí, unos 5.000 siguen en las calles. Ayer en Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el gobierno español expidió una norma importante.
El objetivo principal de este Real Decreto Ley es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como a trabajadores en la ciudad de Ceuta. Este principio es el principio, como he dicho, que inspira este plan de choque que supone, como ven en esta diapositiva, la movilización total de 309 millones de euros en este año, en el año 2026, en los 4 meses que restan de 2026, una cuantía, si queremos tener una referencia, que está en torno al 16% de todo lo que se produce anualmente, es decir, del PIB anual de la ciudad de Ceuta.
Pero en Ceuta, que es una ciudad de un país de la Unión Europea, mucha gente está harta por los miles de inmigrantes que aún deambulan por ahí. Los habitantes se sienten inseguros, muchos negocios no abren, las pérdidas económicas son enormes.
¿Qué está pasando en las calles de esa localidad de 83.000 habitantes, a solo 14 kilómetros de la costa de Andalucía, al otro lado del mar Mediterráneo? Llamamos ayer a Ceuta a Vicente Martínez, periodista de Onda Cero Radio.
Pues la situación ahora mismo en las calles de Ceuta es de tensión y agotamiento, porque los vecinos están agotados, los propios migrantes están agotados, las ONGs y asociaciones que les atienden tampoco pueden más y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos por partes, los propios migrantes, hay que tener en cuenta que llevan un mes durmiendo a la intemperie. Hay centenares de ellos deambulando todavía por las calles, durmiendo a la intemperie, sin un rumbo fijo. Hay algunos que ya están siendo acogidos, como por ejemplo uno de los sitios, uno de los puntos más candentes, es ese asentamiento en Loma Colmenar, donde el gobierno pues ha establecido unas pocas carpas. En la actualidad hay unas 700 personas en su interior, pero a lo largo y a lo ancho de todo el exterior se agolpan día a día centenares de ellos con la intención de poder entrar. Preocupan sobre todo los menores que gracias a la solidaridad de algunas asociaciones de vecinos pues han podido acogerlos en polideportivos. Ojo, porque precisamente por esto también preocupa la vuelta escolar y los vecinos, los padres, viven con incertidumbre porque no saben cómo sus hijos van a comenzar la vuelta al cole. Las asociaciones que les atienden nos dicen que están muy cansados, que es un trabajo de día a día y que ya no pueden más. Las asociaciones policiales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reivindican que están agotados, que están doblando turnos y realizando jornadas maratonianas. Y sobre todo, los vecinos, lo escucháis de fondo desde una manifestación en Plaza de África, salen día a día a la calle para manifestarse porque dicen que se sienten solos y abandonados. Reivindican ayuda por parte del Estado, por parte de la Unión Europea y sobre todo que se les escuche. Y los lemas que nunca pueden faltar, que un caballa nunca se rinde y que Ceuta se defiende, no se vende.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional, que legisla bajo el control del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó ayer un proyecto de reforma constitucional que amplía de 6 a 7 años el periodo de los líderes del régimen y que prohíbe toda participación política a la oposición. La reforma es parte del plan de Ortega, que gobierna con puño de hierro desde 2007, que el pasado 19 de julio dijo que en el país no habrá más elecciones.
Una semana después de la riada que se llevó por delante miles de viviendas en Nepal, el primer ministro de ese país, Balendra Shah, dijo ayer que ya hay más de 1,000 personas fallecidas. El problema es que el número de desaparecidos se calcula en más de 4,000. La situación es tan grave que la policía les ha pedido en las redes sociales a los ciudadanos que buscan familiares que envíen pruebas de sangre para tener a mano su ADN.
Aquí en Colombia, una fiscal anunció hoy que le imputará cargos a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, y exministra de Relaciones Exteriores del anterior presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Sarabia, que fue mano derecha del exmandatario y que también fue nombrada por él embajadora en Londres, será acusada de abuso de poder y otros delitos al haber obligado a una prueba del polígrafo a la niñera Marel Bismesa, a quien acusó de haberle robado en su casa un dinero en efectivo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.